¿Estamos entrando en una nueva ola? ¿Una nueva ola en el COVID? ¿Estamos entrando a fases más complicadas? ¿Cuáles son los alcances de esta nueva etapa del COVID, José?
Bueno, yo no te lo puedo decir, pero quizás sí nos pueda entregar la respuesta Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Jaime.
Estupendamente bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues. Bien,
hasta aquí vamos bien.
Y con esa respuesta bien. Mejor, imagínate.
Hasta aquí vamos bien, cuidándonos y vacunándonos.
Qué bueno.
A mí todavía no me da COVID, doctor.
¿Nunca?
No. Mira. Toco madera y me puede dar, pero hasta el momento me he cuidado.
¿Usted le da, doctor? Ahí estoy.
¿A mí? ¿Sí? No. Tampoco. No, que yo sepa. Pero bueno, pondero la respuesta de Josefina porque, sobre todo a la edad de ella, la mitad de las personas tiene COVID sin darse cuenta.
Ah, pero usted no sabe qué edad tengo yo, Jaime.
Pero más joven que yo, digamos.
Sí, eso sí.
Y en ese contexto, la respuesta, yo no he tenido COVID.
Ah, claro. Hasta donde yo sé.
O sí. Que yo sepa, no he tenido síntomas por COVID. Yo creo que esa es la respuesta más conservadora.
Perfecto. Esa voy a comenzar a dar entonces.
Jaime Mañalich, usted hoy en una entrevista en El Mall decía que estamos entrando definitivamente a una nueva ola y que se están haciendo una cantidad de test que están haciendo, suficientemente bajo como para determinarlo como peligroso, peligrosamente bajo. ¿Qué quiere decir con esto y qué implicancias puede tener?
En primer lugar, las propias autoridades del gobierno han coincidido, han afirmado que estamos empezando una nueva ola que se debe a una variante, a una pequeña variante del virus Omicron, de la variante Omicron a su vez del virus de SARS-CoV-2, que se llama Omicron BA2. Y esto ya es responsable de un aumento enorme de casos en lugares como Estados Unidos, en Europa, desde luego en Sudáfrica, que es donde parece se originó esta variante BA2 de nuevo.
Bueno, claro, ahí se van a seguir originando probablemente toda la
cepa. Sí, ¿sabe? Me censuro a mí mismo. Lo que ocurre es que el sistema de vigilancia de variantes que tiene en Sudáfrica es uno de los mejores del mundo. Entonces, por ejemplo, el virus Omicron partió en Botswana, no en Sudáfrica, y se identificó en Sudáfrica, pero en realidad puede haber mutaciones de virus en lugares donde no hay la capacidad técnica de determinar. Entonces aparecemos, es como la gripe española de hace 100 años, que los españoles no tenían nada que ver, lo único que hacían es porque no estaban en la guerra, en la primera guerra, simplemente contaban de que había una peste, en cambio las potencias beligerantes mantenían absoluto silencio sobre esto. La gripe española se inició en Estados Unidos, en Kansas.
Eso sabía yo, que la gripe española no era española.
No es española. Claro. Así como la viruela del mono no es del mono.
¿Cómo
la viruela,
no?
La viruela del mono es de ratones. Ah. Y se describió el primer caso porque se contagiaron a partir de ratones monos. Y estos monos contagiaron a seres humanos. Entonces, de ahí quedó mal bautizado para desprestigio de nuestros primo hermanos, los monos, que en realidad fueron un pasaje más en esta lucha de los virus por llegar a los seres humanos.
Doctor Mañalich, ¿probablemente porque un mono se comió un ratón?
Lo que pasa es que la forma de transmitir el virus del ratón, del mono, necesita un contacto prolongado.
Ya.
Y se puede transmitir porque quedan secreciones del ratón o del mono o de la persona en alguna parte y uno las toca y se la lleva a la boca, cosa que no ocurre con el COVID. Uh-huh. Se puede por la respiración y se puede por el contacto físico, o sea, una toca, así como era la viruela, toca estas lesiones, estas ampollas que van a costra, ¿no es cierto?
Hay.
Y se contagian con la persona que está al lado. Pero volviendo.
Dejemos el mono para más rato, porque de verdad interesa, sí, ¿no? Fuera de toda broma, porque ahora vimos la sospecha en Argentina, algo sucedió en Bolivia también, entonces nos interesa. Pero terminemos con lo del COVID, porque estamos en una ola, según usted, a lo mejor.
Como digo, yo creo que las autoridades del gobierno han dicho que estamos en una quinta ola, los casos están aumentando, duplicando en una semana. ya está empezando a haber una presión sobre la red asistencial, no todavía en las unidades de tratamiento pero sí en las unidades de menos complejidad, una gran demanda a las consultas, un servicio de urgencia, y en ese contexto la velocidad de reproducción del virus, la positividad, región metropolitana, más de 14%, quiero recordar, en el día de hoy, sí. Significa que en realidad nosotros decimos hoy día que hay 7.000 casos, pero probablemente ya son mucho más de 20.000 por la cantidad de testeo peligrosamente bajo que estamos haciendo, como señalaba en la mañana, y como además apareció en una nota de algún periódico hoy día nacional, nunca habíamos estado fuera de la pole position en testeo en América.
¿Y por qué pasa eso? ¿La gente como que se acostumbró?
Ahora Perú, a ver, déjeme recordar, bueno, al menos 4 naciones de América Latina tienen testeo mucho más intensivo que nosotros.
¿Y eso es responsabilidad de las autoridades o es que realmente la población ya se acostumbró y como estamos altamente vacunados, no, dicen testeo, no me da tan fuerte y sabes que no importa tanto?
Yo creo que hay varios componentes. Pero a la pregunta concreta, la primera responsabilidad es de la autoridad, porque el testeo es un testeo de búsqueda de casos. O sea, la autoridad va a una escuela, a un asilo de ancianos, a la calle, a un lugar donde hubo un evento de mucha gente, y va y testea. Eso es lo que ocurría antes, cuando llegamos, doctor, casi 100.000 exámenes diarios.
Pero hay una variable distinta. En ese entonces no existían los test de antígenos que la gente compra en su farmacia, y mucha gente compra el test de antígenos, se lo hace y dice, hoy estoy con COVID, se queda en su casa, hace la cuarentena, le avisa a sus contactos, avisará en su trabajo, pero no se hace el PCR, entonces no queda registrado, pero sí hubo un testeo, ¿o no?
Perdón. Respecto al testeo por antígenos, que ha aumentado un poco y que debería ser masivo, porque esa es la forma de buscar activamente casos hoy día. Pensemos en el aeropuerto, ¿no es cierto? Porque el Omicron BA2 entró por el aeropuerto de Santiago y eso explica que la primera zona afectada sea las comunas del sector oriente, igual como cuando partió la primera ola. Las comunas del sector oriente de la capital son las primeras afectadas con tasas muy, muy altas de contagio. Si yo voy al aeropuerto, evidentemente, y digo, mira, va a venir la variante Omicron BA2, hay que hacer mucho testeo de antígeno, ojalá a todos los que lleguen, porque el testeo de antígenos es muy barato. Es imposible que una persona que sale positivo al test de antígeno no tenga la enfermedad, o sea, test de antígeno positivo, COVID comprobado, y si es negativo, se puede repetir 2-3 días después para confirmar, sobre todo si hay síntomas. En ese contexto, efectivamente, nosotros deberíamos amplificar ya. Dándole el punto a usted, Josefina, digamos que hay mucha gente que se está haciendo antígenos por su cuenta. La importación de exámenes de antígenos que están acreditadas en aduanas de Chile es muy poca, y son las que vende la farmacia, qué sé yo. Y en segundo lugar, el declararse enfermo de COVID implica una obligación para algunos, o sea, oye, no voy a mandar a mi niño a la escuela porque está con COVID, pero también implica algunos derechos, sobre todo para quienes trabajan, que es la licencia médica. Yo estoy en cuarentena por COVID, por lo tanto no voy a ir a trabajar durante los próximos 7 días. Aquí presento mi licencia. Y el acto de presentar la licencia implica inmediatamente que para tener la licencia validada tiene que estar inscrito en el Registro Nacional como un caso. Entonces, este fantasma de que habría una enorme cantidad de gente que se está haciendo test por su cuenta, que toman conciencia y le dicen, oye, no se acerquen a mí porque estoy contagiando, y no le dice, y le dice a la gente, porque es una persona, un espécimen nuevo en Chile, una persona que tomó gran responsabilidad por otros frente al COVID, que hasta ahora, insisto, es un espécimen escaso. Y además, ¿no es cierto?, se queda en su casa sin decirle al empleador que le siga pagando el sueldo y va a ir a pérdida. Imposible.
Claro, difícil.
Y en ese contexto yo creo que no hay que imaginar lo que no está ocurriendo. La gente, los datos muestran que estamos en una ola muy importante. Si fuera cierto lo que usted dice, Josefina, que además de lo que sabemos, hay mucha gente que se testea por su cuenta, bueno, el mundo estaría peor, la situación sería aún peor de lo que sabemos por los datos oficiales, que están empeorando en forma muy importante. Quiero decir, la región metropolitana, que empezó por la zona oriente, ya está entera roja. O sea, tiene más de 100 casos activos más de 100 casos activos, digo bien, por 10.000 habitantes. Y hay comunas, Vitacura entre ellas, que tiene más de 400. Entonces, la situación es realmente bien alarmante y hay una confianza, tanto en las autoridades como en la ciudadanía, de que este virus parece ser, usando una expresión propia mía, buena mejor persona. Y es cierto, es mejor persona, o sea, la posibilidad de morir por él es menor. Pero si se enferma demasiada gente y tenemos una ola por Omicron de nuevo parecida a la que tuvimos en el verano, o más, efectivamente las camas de los hospitales no van a dar, las camas de las clínicas no van a dar, y vamos a tener una presión asociada a que durante este invierno están circulando otros virus que durante los años anteriores no estuvieron, porque COVID desplazó todo.
Doctor Jaime Mañalich, el virus puede ser más buena persona, dice usted, pero también tenemos más vacunas, tenemos más altos niveles de cobertura de vacunación. Tuvimos una baja, pero yo entiendo que la demanda en los lugares de vacunación aumentó las últimas dos semanas. Por lo tanto, y como hay disponibilidad, según el Ministerio de Salud, debiera tender a mejorar eso aún, ¿no? No evita el contagio, pero evita que se agrave la enfermedad.
Sí. Para poner las cosas en su punto, efectivamente, y está publicado ayer recién en revistas de prestigio internacional, la cuarta dosis o segundo refuerzo produce una diferencia sustantiva a la hora de contagiarse gravemente por COVID. Yeah. Dos dosis no es suficiente, no cambian el panorama. Tres dosis fue bueno para la primera, que empezaron en agosto del año pasado, para la primera ola de Omicron este año, que fue en el verano. Y para esta segunda ola es imperativo la segunda dosis. Y yo creo, concedo el punto, el gobierno se ha puesto las pilas y está vacunando a mucha gente que está rezagada, que son más de 2 millones de personas, para protegerla de lo que viene bien. Pero la protección que entrega las vacunas hoy día en uso para Omicron BA2, que es el que nos está afectando, es menor que para las cepas o variantes anteriores. Entonces, insisto, vamos a tener probablemente mucha gente enferma que tiene externalidades negativas. O sea, no pueden ir a trabajar, se tienen que suspender las clases.
¿Usted descarta, la ministra Yarza descartó la posibilidad de que si llegaba a los 30.000 casos, que fue el pic de febrero, hubiese que volver a las cuarentenas? ¿Usted cree que eso...?
No, yo creo que ninguna medida es descartable a priori. Creo que no es prudente ponerse la soga al cuello y decir, ustedes estaban hablando de esto antes, no voy a tomar tal medida porque va contra mis principios, lo que fuera, y resulta que después tengo que echar pie atrás y tomarla. ¿De qué depende esto? De la problema fundamental del dilema de la última cama. O sea, si efectivamente, quiero recordar, nosotros partimos con 1.400 camas de tratamiento intensivo, llegamos a 4.500. En este momento hay menos de 2.300. O sea, ya hay que empezar a convertir camas para
pero
tratar
está el
de llegar
a músculo ya, ¿o no? O sea, en ese sentido, el aprendizaje que hubo en la red de asistencia pública y privada está ahí. O sea, ¿sería, usted cree, fácil echar a andar esta máquina o tiene toda una implementación que no es llegar y aumentar las camas?
Yo creo que necesita una autoridad sanitaria feroz. O sea, alguien que diga, señores, o ustedes aumentan su capacidad o la clínica la administra el Estado. Cosa que ocurrió en la primera ola. ¿No les gusta esto? No se preocupen. Nosotros vamos a administrar su clínica, porque está entregada al Estado para que podamos recibir a los pacientes de COVID. Eso requiere mucho, mucho diente y coraje. Y es más político que financiero, porque se necesita alguien que dé órdenes, que diga, señor clínica no sé cuál, ustedes de aquí al lunes me tienen tantas camas de tratamiento intensivo, y no hay tutía.
¿Y este ministerio tiene esos dientes, a su juicio?
Van a tener que dar un examen que es muy duro, porque esto no es ir a dialogar amistosamente con quien maneja una clínica determinada para llegar a un acuerdo. Bueno, tú necesitas 10 camas, pero te voy a dar 2. No. Significa ir y poner las 10 camas que la ciudadanía necesita. Y en ese contexto, esto no es fácil. Para nosotros fue un esfuerzo gigantesco. Trasnoches gigantescos, visitas a lugares que no querían aumentar la capacidad hospitalaria. O sea, esto es un desafío monumental.
Jaime Mañarich, los minutitos que nos quedan, me gustaría volver a revisar el tema de la viruela del mono, porque hoy día lo vemos un poco lejos, pero, o sea, lo veíamos lejos, un pelo más cerca. No tenemos certezas tampoco de que vaya, son sospechas. Pero, ¿qué grado, que si usted estuviera en el ministerio y tuviera un cargo de más responsabilidad, de qué estamos hablando? ¿Qué medidas habría que tomar?
Yo creo que las medidas, después de mucho insistir, se tomaron o se escribieron hace 2 días en el ministerio, que son fundamentalmente declarar la sospecha. O sea, yo creo que esta persona puede tener el virus del mono. Suena un poco raro, yo creo que tenemos que encontrar un nombre mejor, porque es como, no sé, esto como minimizador a la vez.
Es, pero, como en fin, ridiculizante, puede prestar su valor.
Claro.
O sea, Le quita seriedad.
Yo trataría de encontrar otra...
Un nombre más científico.
Sí. Yo hablaría, mire, el nuevo Pox virus, porque son de la familia Pox, El nuevo Pox virus, efectivamente, primero, notificación obligatoria. O sea, alguien que ve en un servicio de urgencia, alguien que viene enronchado entero, con fiebre, sin úlceras, nada todavía. Yo digo, ¿no será esto el Pox virus nuevo? Y informa a la autoridad. Segundo, que no está todavía, tener PCR, porque no existe el test de antígeno para esto, igual que nosotros al principio, montar PCR a la brevedad del Instituto de Salud Pública para mandar las muestras y certificar si está presente el virus o no. Tercero, tener vacunas. La más importante es la que se usaba antiguamente para la viruela. Quienes están vacunados contra viruela humana, que son la generación mayor de 45 años en Chile, porque hasta el año 78 se puso la vacuna de viruela, están probablemente totalmente protegidos contra este nuevo virus, que es primo hermano del otro.
¿Y los que nacieron del 78 en adelante, no?
No, pues después del 78, como se declaró extinguida la viruela, la enfermedad de viruela en el mundo, se recomendó, no se vacunó más en Chile y en ninguna parte del mundo. Pero hay vacunas contra la viruela humana guardadas en algunas partes, y esa es la tercera medida. Habría que tener un pequeño stock. ¿Por qué? No para vacunar masivamente a la población, porque a diferencia de otras enfermedades, cuando uno se sospecha que Matías tiene la enfermedad del virus del mono, el Pox virus, se puede vacunar hasta 5 días después de la sospecha y no va a desarrollar la enfermedad.
Eso le iba a preguntar, la efectividad. Si es que yo la tengo alguna sospecha, ¿me sirve vacunarme ya?
No. O sea, si usted le dice, mire, probablemente usted tiene la respuesta, y por eso es la tercera medida, que tiene un stock de vacunas, se tiene que vacunar inmediatamente contra la viruela. Hay una vacuna específica contra este virus, pero es muy escasa, muy cara, contra la viruela humana, y va a quedar protegido de... En cuarto lugar, hay que tener un sistema de notificación, y en quinto lugar, esta enfermedad no la ha visto nadie. O sea, nadie de una generación de médicos menores de 55 años ha visto algo parecido a esto. Entonces,
es muy nuevo.
¿Cómo se logra enseñar de nuevo algo que ya no se pasa en la escuela de medicina? Mira, la viruela es una cuestión anecdótica de la historia. Puede aparecer esto, lo otro, se puede confundir con tal y cual enfermedades, y eso yo creo que es obligatorio. Y desde luego, empadronar en el aeropuerto de Santiago, que es la única vía de entrada por donde puede llegar alguien que venga de un país donde esta enfermedad es endémica, o sea, ha estado ahí siempre, no siempre, desde el año 72.
Nigeria, básicamente.
Entonces uno dice, mire, usted llegó al aeropuerto de Santiago y yo sé que hace 3 semanas como máximo usted estuvo en uno de estos países digamos, África Occidental o de África Central, lo empadronamos, deme sus datos, deme su celular, a ver, lo voy a llamar al celular para ver si es cierto, y lo vamos a estar llamando, qué sé yo, ¿para qué? Para que no vaya a ser que de repente tenemos un caso que contagie a otros. Yo creo que si hacemos las cosas bien, a lo mejor tenemos 1, 2, 10 casos importados, no lo sé, pero no debería transformarse, si actuamos bien, en un tema relevante de salud pública, en un riesgo para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque igual como nos ocurre hoy día con el sarampión, nosotros somos un país libre de sarampión, pero de repente llega alguien que vino de un país donde había sarampión y llega infectado a Chile, sí, pero no contagia a nadie porque se bloquea inmediatamente esa persona.
Jaime Mañalit, como siempre, un gusto conversar con usted para ir orientándonos en lo que ocurre. Se tomó el escenario, ¿eh?, todo lo médico, todo lo sanitario, hace un tiempo ya, y estamos aprendiendo. Jaime, gracias como siempre.
Muchas gracias, Jaime.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego, chao.